Son las 9:11 a.m. ¿Usted cree, Darcy, que una persona que por muchas razones, con muchas causas de respaldo, si se quiere, después de haber vivido muchos años, en la prostitución masculina y femenina, de haberse drogado, de haber metido marihuana, de haber vivido en la calle, es capaz de rehabilitarse después de muchos años?
Sí, señor. Estoy totalmente segura y, de hecho, conozco muchísimos casos aquí. Los entrevistamos constantemente de personas.
Pero casos extremos de personas que realmente han llegado a lo más...
Que han tocado fondo, Darío, porque es que a veces se necesita eso para que las personas decidan salir de ese mundo, es llegar a lo más bajo, a la degradación total del ser humano.
Yo les quiero invitar a que escuchen a este hombre, esta voz, este tono y este lenguaje, y después me cuentan.
No, madre, pues buscando aquí capa comer, porque si ves, a uno le toca es lo que uno pueda conseguir para comer, porque si no sabe que eso baila. Pero uno ya está como un poquito agria. Ya estás como un poquito agria, madre, ve hasta la Biblia, botan estos hijueputas, ¿eh?
Pero vean, cójala, para que la vea que...
No, es que eso ya ni Dios lo quiere a uno, madre.
Ya ni Dios lo quiere a uno, eso era lo que pensaba hace 3 años Luis Carlos Cadena Garzón, el mismo hombre que hoy nos va a hablar y que nos pide que le digamos Lucas, porque de cariño sus amigos le dicen así. Lucas, buenos días.
Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, doctor Darío. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda Caracol Radio. Aprovecho el espacio para agradecer a Mayer Rodríguez, periodista de Las Voces del Secuestro, al doctor María Alberto Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Legal, a Canapro, con el programa Aprendemos Entre Todos. Y un saludo muy especial a un fiel oyente, al doctor Pedro Nel, dueño de Funerarias Montesacro, donde aspiro y espero poder trabajar próximamente.
Bueno, ya después de todos sus patrocinadores, sí, a sus patrocinadores, Lucas, cuéntenos usted qué siente cuando escucha esa voz de lo que era usted hace 3 años.
Uf, qué siento, es una serie de sentimientos encontrados, es mirarme yo mismo en retrospectiva, saber cómo estaba. Verdad, es algo a veces un poco desconcertante para mí mismo poder enfrentarme a mi propia realidad.
Usted llega a los 14 años huyendo de sus papás, quienes infortunadamente pues lo habían básicamente echado de su casa en Bucaramanga, y comienza a prostituirse aquí. Probó la marihuana, luego se prostituyó en Chapinero, pasó al barrio Santa Fe, a una casa de travestis. ¿Realmente cómo era su vida en ese momento? ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que encarar después de todo lo dicho?
¿Pero por qué lo echaron de su casa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué decidió venirse para Bogotá?
Bueno, las circunstancias en mi casa se tornaron bastante difíciles. Una familia disfuncional, violencia intrafamiliar, aparte de que yo estaba siendo abusado por una persona muy cercana a mi casa, y pues al no recibir la credibilidad, porque yo le decía a mis papás, vea, estoy siendo abusado, y ellos no me creían, sino por el contrario me castigaban porque decían que yo estaba lanzando mentiras en contra de la persona que abusaba de mí. Entonces la verdad fue cuando yo tomé la decisión de camuflarme como pude en algún transporte y venirme para Bogotá.
¿Y cómo se encuentra entonces con la prostitución?
Pues yo llegué aquí a Bogotá, le digo la verdad, siendo un niño inocente, yo no sabía nada de la vida, a punta de aguantar hambre 2, 3 días, tal vez, qué sé yo. A mí se me apareció un personaje y me dijo, yo le voy a dar 1,000 pesos porque tenga relaciones sexuales conmigo. A mí me pudo más el hambre que el pudor.
Y ahí comenzó a prostituirse. ¿Cuándo llegan las drogas? ¿Es una forma de aliviar su dolor por el tema de la prostitución? ¿O por qué decide caer en este mundo?
Sí, las drogas es algo que va estrechamente relacionado a veces en el ámbito de la prostitución. Entonces sí, es como una manera de evadir toda esa carga emocional que recibe uno a diario al estarse enfrentando a una cantidad de personajes que te pagan por sus servicios sexuales.
Óigame, Luis Carlos, hablándolo más claramente, usted se voló de la casa. ¿Usted no le dijo a los papás que iba a salir o que se iba a venir para Bogotá?
No, no, en ningún momento. Yo un momento a otro, en medio de mi desespero y mi agonía emocional, tomé la decisión: esta situación se acaba, porque se acaba, me voy. ¿Para dónde? No tengo ni la menor idea. Yo me monté en un camión y yo resulté, fue acá en Bogotá. Yo ni sabía para dónde iba el camión, le digo la verdad. Yo me monté, fue en el primer lugar donde me pude colar, y aquí resulté yo en Bogotá.
Óigame, pero ¿sus papás durante todo este tiempo no supieron absolutamente nada de usted?
No, no, señor, no tuvieron ningún tipo de información acerca de mi vida.
¿Ellos no sabían lo que usted estaba haciendo aquí en Bogotá?
No, 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 para nada.
Óigame, pero ¿con cuánta plata se vino en el bolsillo?
No, yo me vine sin nada, yo me vine fue con ganas de huirle a todas las situaciones que me estaban sucediendo, porque yo me vine inclusive hasta sin ropa. Yo me vine con lo que tenía puesto, con las ganas de huir de esa situación y pare contar.
¿Cómo termina trabajando como travesti?
Bueno, indiscutiblemente, pues al ser abusado por aquella persona, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que hasta que por fin se rompe. De tanto y tanto que abusó de mí, pues me terminó gustando. Aparte, pues cuando me encontré este personaje que me ofreció dinero por mis servicios sexuales, para mí eso fue algo totalmente deslumbrante. Entonces yo dije, no, pues yo tal vez ahí me puedo empezar a ganar la vida de esta manera. Y pues desafortunadamente hoy miro en retrospectiva y sí, así me gané la vida durante mucho tiempo, vendiendo mi cuerpo por dinero.
Y consumiendo inicialmente marihuana, ¿cuándo da el salto hacia unas drogas mucho más destructivas?
Bueno, el salto yo lo doy cuando me encuentro ya en la casa de una persona en el barrio Santa Fe. De ahí ya pues el temor de asumir ya una identidad femenina y de pararme en una zona de tolerancia tan, pues, tan difícil, con los problemas de seguridad que habían, ahí entonces ya necesitaba algo un poco más fuerte que como que me embolatara la cabeza para poder asumir ese nuevo reto.
Por supuesto. Y usted en primera instancia vivió en la calle del Cartucho y posteriormente vio cómo nació el Bronx. Realmente, ¿cómo sí. nació esta L, esta calle en Bogotá, el Bronx?
Bueno, nosotros se podría decir que salimos desplazados de la calle del Cartucho. Obviamente el lugar más cercano que había en ese entonces era lo que se llamó ahora la calle del Bronx. Y ahí empezamos a bajar y a bajar y a bajar toda la cantidades de habitantes de calle y lo que se junta alrededor de ellos a ese espacio. Ese fue del espacio, o sea, nosotros nos apropiamos de ese espacio conjuntamente con otra cantidad de personas para poder residir ahí, ya que pues el Cartucho se había acabado.
Pero también estuvo en la cárcel, ¿no?
Sí, sí, señor, desafortunadamente sí.
¿Y por qué? ¿Por qué lo mandaron a la cárcel y cómo fue su experiencia en el centro de reclusión?
¿Cómo llego a la cárcel? Llego a la cárcel por robo, por hurtar, por empezar a hacerle mal a la sociedad, porque resulta que ya para poder yo consumir más droga, para poder saciar mi hambre de estupefacientes, entonces ya no bastaba con prostituirme, sino entonces también tenía que, cuando se me acababa lo que me había hecho con ratos en la noche, en el día pues me puse a robar al primer incauto que se me atravesaba. Y ahí fue que vine a parar en la cárcel por hurtos, por lesiones, por muchísimas cosas. Y ahí fue donde empecé otra cantidad de procesos, entre ellos la aplicación de biopolímeros en mis glándulas mamarias.
¿Eso en la cárcel?
Sí, dentro del establecimiento carcelario.
¿Y cómo les ponían esos biopolímeros? ¿Quién se los ponía? ¿Cómo los conseguían?
¿Y de dónde sacaban la plata para pagarlos?
No, pues es que como eso era de una manera tan artesanal, don Darío, entonces le digo la verdad, yo en ese entonces trabajé como ordenanza de la sección de sanidad en la cárcel modelo, entonces sin que la enfermera se diera de cuenta me robaba las jeringas, y como pues en ese tiempo teníamos acceso a aceite de cocina, pues entonces fácilmente con una jeringa en la mano y un tarro de aceite de cocina era muy fácil poder tener los senos que siempre había querido.
Claro, arriesgando la vida. Luis Carlos, uno de sus compañeros en la cárcel murió. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue algo bien, bien doloroso, le digo la verdad. Sí, fue algo que me cayó a mí en ese momento como un baldado de agua fría. En ese momento me dejó a mí muchísimas enseñanzas. En ese justo momento cuando mi compañero murió, fue que yo tomé la decisión de decir que dedicaba mi vida al cuidado de los muertos.
De los muertos en vida, pues.
¿Cómo cuidar así, no? Los muertos.
No, él quiere trabajar en una funeraria.
Porque él lo escondió, ¿cierto? Usted escondió ese cadáver para tratar de seguir ahí al lado de esa persona tan querida
que no estaba
por usted.
Solo.
Sí, él murió en la mañana, él murió después de la primer contada en la mañana, y como en todo el día no hacen más contadas, sino hasta por la noche, cuando llegó la guardia a hacer la contada de la noche, entonces yo, no, está durmiendo, comandante, y como yo era ordenanza, mis palabras tenían credibilidad, y él vio la persona acostada, entonces asumió que la persona estaba ahí.
¿Y cuánto tiempo lo mantuvo muerto?
Varios días, le digo la verdad, no sé cómo, y a estas alturas de la vida no me explico cómo me logré mantener esa mentira durante tanto tiempo, pero...
Oiga, pero el cuerpo no entró en descomposición, ¿no había fetidez en la celda?
Sí, precisamente, ya al cabo de los días fue que se empezó a sentir el olor, y fue cuando ya me descubrieron, y pues tuve un serio inconveniente dentro del penal por haber ocultado la muerte de mi amigo.
¿Y de qué murió su amigo?
Ay, esa misma pregunta me hago yo a veces.
¿Pero tenía sida o tenía alguna enfermedad?
Yo, pues le digo la verdad, yo nunca llegué a saber como tal el dictamen oficial de la muerte de él, pero sí, él era portador de VIH y pues aparte de una cantidad de circunstancias como la droga y todas estas cuestiones, entonces me imagino que fue como la junta de una serie de circunstancias la que condujo que su cuerpo se deteriorara y posteriormente muriera.
Óigame, Luis Carlos, a propósito del VIH, tantos años usted ejerciendo la prostitución, ¿se protegió?
Sí, claro, afortunadamente pues tuve un poco de sensatez al respecto y sí, me cuidé.
Bueno, muchas veces las personas dicen que de tanto sufrir, de tanto aguantar, se desarrollan enfermedades. ¿Usted tuvo un cáncer? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo fue ese episodio de su vida?
Le cuento que fue uno de los episodios más dolorosos que haya podido tener yo en mi vida. Eso fue algo tan inesperado, tan sorpresivo. No sé, la verdad no sé, yo estaba un día cualquiera normal y me empezó una molestia estomacal y yo no quise ir al médico, no quise ir, un día me acosté a dormir y cuando me fui a levantar no me pude parar, ya cuando me llevaron al hospital y me abrieron, me miraron qué era lo que tenía, pues ya estaba yo completamente avanzado, invadido por ese cáncer.
¿Y cómo llega la desintoxicación a su vida y no solamente a su cuerpo, su alma, su
pero
mente?
Mire,
es que los recuerdos de una persona
se puede decir de Lucas que no solamente derrotó la droga porque hace 3 años está limpio, como se dice en ese lenguaje,
el cáncer,
sino que derrotó la muerte y derrotó el cáncer.
¿Cómo llegué a tener ese cambio de vida? Yo me encontré con unos lindos ojos azules en la vía de la carrilera del tren, Mayer Rodríguez, la conductora de Las Voces del Secuestro, y ella se me acercó y me dijo, venga, ¿será que puedo filmar? Le digo la verdad, yo muy escéptico, me quedé mirando, le dije, pues haga lo que quiera, algo así le contesté, qué sé yo. Y empezamos a interactuar, cuando un momento a otro ella me dijo, ¿usted por qué no piensa en que su vida podría ser diferente? Le digo la verdad, ella me sembró a mí el gusanito de qué sería mi vida si yo decidiera cambiar.
¿Y hoy en día cómo es su vida?
Mi vida, pues me siento muy, muy complacido de verme desintoxicado, porque... o sea, la fuerza de voluntad, yo creo que todo se basa en la fuerza de voluntad, en la lucha por un sueño, en la lucha por un ideal. Eso fundamentalmente es el motor que me ha permitido a mí salir adelante, pero también a veces un poco nostálgico, porque si lo miro en retrospectiva, la desintoxicación, la salida de la prostitución, de la cárcel, de la desintoxicación ha sido la parte fácil, la inclusión social ha sido lo difícil. Yo me pregunto, ¿hasta dónde está dispuesto el Estado a llegar para poderme incluir a mí socialmente? Porque actualmente yo terminé mis estudios, tengo un estudio en tanatopraxia, pero no he tenido tenido la oportunidad. Yo le pido a la sociedad una sola oportunidad para poder demostrar lo que yo soy capaz de hacer.
¿Su familia la ha buscado, la ha vuelto a ver ahora en esta etapa de su vida?
Que para que se den cuenta que usted se restableció, se recuperó.
Sí, claro, yo estoy en contacto con mi familia, yo me reconcilié con mi familia, yo tuve que en su momento pedirle perdón a mi familia por todos los sufrimientos que les había hecho pasar, pues mi familia es de escasos recursos, entonces pues ellos subsisten con sus propios recursos y yo, independiente de todo, trato de subsistir con los míos.
Óigame, Lucas, ¿cómo fue ese episodio con esa periodista de Las Voces del Secuestro, con Mayer? Porque cuando ella lo encontró a usted, usted estaba sacando comida de una basura, de un recipiente de basura. Y usted, para ganarse o para medirle realmente el aceite, ¿qué fue lo que le ofreció?
Don Darío, sí, yo estaba sacando unos alimentos putrefactos de una basura y pues le digo la verdad... Sí, lo que su merced dijo, medirle el aceite, yo no, pues a ver si me quito esta vieja encima, y saqué una guayaba podrida, y le dije, ¿le provoca? Pues con tal cual fue mi sorpresa, que ella me la recibió, y se comió esa guayaba conmigo. Eso es un evento que llevo marcado en mi mente hasta el día de hoy.
No, pues por supuesto, y evidentemente ella
siguen,
es la luz.
¿Siguen siendo
forma.
Amigos?
Claro, él pertenece a la Fundación de Mayer.
Ah, pues ya.
Está ahí con ella.
Ah, está con ella.
Está con ella, está con ella en esos momentos, sí, ¿no?
Me considero una persona afortunada de que en todo este proceso he contado con muchísimos ángeles que me han ayudado a guiarme en toda esta reinserción social, entre ellas Mayer Rodríguez y ahora pues ustedes, Patricia Pardo, el doctor Darío, Caracol. Muy, muy agradecido con todos ustedes por esta oportunidad que me brindan.
Oígame, Lucas, ¿y de qué vive ahora? ¿Qué hace? ¿Cómo ha logrado sobrevivir?
Tristemente tengo que decirle la verdad y confesársela, no es algo vergonzoso para mí. Yo tengo que, con diplomado, con estudio y con todo lo que quiera, salir a pedir limosna a don Darío, porque la verdad no he podido encontrar un lugar donde a mí me brinden la oportunidad.
Caramba.
Pues le digo la verdad, por eso yo quiero trabajar, yo no quiero que el Estado a mí me dé nada, yo no quiero que la gente a mí me regale nada, yo no quiero recibir la caridad de nadie, no porque yo sea una persona altiva, sino porque quiero sentirme útil conmigo mismo, quiero sentirme satisfecho y realizado como profesional en la tanatoplastia. Entonces yo pido es una oportunidad, simplemente.
Claro, su sueño es trabajar en una funeraria como asistente, arreglando cadáveres, pero, Lucas, ¿realmente qué lo tiene en pie? Porque en su situación sería muy fácil volver a caer, volver a robar, volver a prostituirse. ¿Realmente qué es lo que lo tiene en pie fuerte?
¿Mi sueño? Creer en mis sueños, creer en que se tiene fuerza de voluntad, en que después de que tú quieras salir adelante y tengas una meta establecida para poder llegar a ella... puedes hacerlo. Eso es lo que me mantiene a mí en pie, el querer trabajar en una funeraria.
Y cuando usted va por las calles de Bogotá pidiendo limosna para poder sobrevivir y ve a otras personas, habitantes de calle, hombres, mujeres en la indigencia, ¿qué hace? ¿Quisiera poder convencerlos para que dejaran esa vida de drogas y de marginalidad?
Claro, por supuesto. De hecho, pues yo, pues con este recorrido tan amplio durante tantos años, son innumerables personas las que conozco, y en cada lugar a donde voy me encuentro, así sea un conocido de esos tiempos. Y sí, claro, yo soy el fiel reflejo de que sí se puede. Ellos mismos me ven y me dicen, pero hombre, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¿Dónde ha estado? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces yo les digo, no, le digo la verdad, toda mi fuerza de voluntad es lo único que se ha necesitado para poder llegar a este punto. Claro está, anticipadamente encomendándose al Todopoderoso.
Óigame, Lucas, ¿por qué no cambió nunca su nombre y siempre se presentó o bien como Lucas o como Luis Carlos Cadena?
No sé, pregunta corchadora, don Darío.
¿Cómo las de él?
Pues porque de pronto usted decía, no quiero hacerle pasar esa vergüenza a mi mamá, a mi papá, a mi familia, yo me cambio por otro nombre cualquiera.
No, le digo la verdad, siempre me gustó mi nombre Lucas y lo tuve y espero seguirlo manteniendo, porque pues el hecho de que yo haya transformado mis hábitos, mi perspectiva hacia la vida, no signifique que yo por dentro no siga siendo en esencia una persona noble, soñadora, querendona, trabajadora, rebuscadora, honesta y con muchos valores, y para poderle demostrar a la sociedad que sí se puede.
Es una persona buena, Darío.
Pero además muy inteligente. Muy inteligente.
¿Sabe qué, Darío?
Tiene
sensible.
Una claridad impresionante.
Sensible porque es capaz de transmitir, como le está haciendo a todos nosotros, sus vivencias, su dolor, pero también su esperanza. Qué bueno, Patricia, que una figura como él pudiera tener un espacio, por ejemplo, Darío, en la Secretaría de Integración Social, que como nos contaba Lesel Castaño antes, va por todas las zonas donde viven los habitantes de calle,
puede
tratando de convencerlos,
claro,
para que entre otros se reincorporen a la sociedad.
Gran
pues, claro. Doctora María Consuelo Araujo, doctor Daniel Mejía, también subsecretario de Seguridad de Bogotá, esta es una persona que les podría ayudar enormemente en esa labor, en esa cruzada que ustedes han comenzado para darle una oportunidad distinta a los habitantes de calle de la ciudad.
Muchas gracias, Lucas, Luis Carlos Cadena Garzón, por estar con nosotros, por compartir su historia, por la generosidad en cada una de sus palabras. Ha sido un placer tenerlo.
No, y además, Patricia, por haber roto las cadenas de la esclavitud, que son las de la droga, la prostitución y todo ese bajo mundo que usted vivió tanto.
Nuestra admiración
bueno,
total.
Doctora Patricia Pardo, sin doctor duda. Darío, muchísimas gracias. Quiero decir, de pronto para una oportunidad laboral o cualquier otro asunto, le digo la verdad, se podrían comunicar al 311-212-1895.
Vamos a tratar de ayudarle, Lucas. Un abrazo y feliz puente, hombre.
Un abrazo igualmente, don Darío. Bendiciones.
Feliz vida.